Hace ahora medio siglo, los más mayores lo recordarán que tengan los años para ello, en esa pequeña caja tonta que apareció en nuestras casas en los años 60, que llamamos la televisión, había un concurso que reunía a toda la gente durante bastantes años. Se llamaba 1-2-3. El concurso consistía en que, aparte de las parejas que contestaban las preguntas, luego una segunda parte tenían un decorado, de acuerdo a algo de un tema, tenían que escoger, ¿no?, siempre de varias opciones que les daban. Era siempre algo escondido y oculto, no sabían lo que había detrás. Y el gran premio en aquel entonces para el español medio era el coche, el apartamento en la playa. Esto era lo que aspiraba siempre como el premio fundamental, ¿no? Pero la cuestión era, como os podéis imaginar, el intentar imaginar, acertar detrás de cada cosa la posibilidad de que hubiera, de que estuviera ese premio. Muchos ven así la fe. Es como un juego realmente por el cual en una fe ciega apostamos nuestra vida, con la conocida expresión de Pascal, por algo que no sabemos realmente qué es lo que hay ahí. Ambrose Bierce, un hombre conocido también por su escepticismo, mi aventurero, dijo que es creer sin evidencia de lo que te dice alguien sin conocimiento y de cosas sin paralelo. Esto es la fe para muchas personas, o en palabras de Mark Twain, el autor de Tom Sawyer, la fe es creer lo que sabes que no es así. Para muchos esto es lo que significa la fe, y por eso es que tanta gente te dice, ya me gustaría tener la fe que tienes tú, porque realmente se consideran que son personas tan racionales, con tanto sentido común, que cómo pueden ser tan ingenuos. Ya me gustaría ser tan infantil como tú para poder creer estas cosas, ¿no? En el fondo, muchas veces hay un ejercicio de paternalismo, de condescendencia. Otras no. Es simplemente el sentimiento de riesgo, ¿no?, que supone lo que parece para ellos ese salto del que hablaba el filósofo danés Kierkegaard, que es la fe. Parece que es un salto al vacío, con los ojos cerrados, que no sabes a dónde vas. Al llegar aquí al relato bien de lo que significa esto en la vida encarnado, vemos un ejemplo máximo en el que es considerado en la palabra de Dios nuestro padre en la fe, el antepasado que se nos pone como ejemplo también de fe. Vamos a ver en el capítulo 13 la historia de cómo se ejerce esa fe en la vida de Abraham, del patriarca del cual nos habla el primer libro de la Biblia, en Génesis. Leemos en el capítulo 13 que subió él de Egipto hacia el desierto del Negev. Estaba él y su mujer con todo lo que tenía. Y con él estaba Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, el lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Yahvé, de Jehová, del Señor. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, no podían morar en un mismo lugar. Y hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot, «No haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. No fueres a la mano derecha. Si fueres tú a la mano derecha, izquierda, perdón, yo iré a la derecha. Y si fueres tú a la derecha, le dice, yo iré a la izquierda». Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y el Señor le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, «Alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahvé, a Jehová. Está aquí la palabra de Dios. Una y otra vez experimentamos en la vida la diferente percepción de las cosas que tenemos. Y aquí se nos presentan estos dos personajes, como sabemos, familiares, Abraham y Lot, que han emprendido un viaje desde esa tierra en la cual han percibido una voz, una palabra que ha cambiado toda su vida. La fe, por lo tanto, como dijimos, viene por esa palabra que llega a nosotros. Y esa palabra transforma la realidad, transforma toda nuestra percepción de la vida. Y Abraham emprendió un camino, un viaje, una aventura de fe. Pero ese viaje no estaba sin incidentes. Como vimos en el capítulo 12, lo que caracteriza ese camino de la fe muchas veces no es la decisión y la manera perfecta en la cual seguimos esa senda sin titubear, sino que, como Abraham vimos, no solamente tuvo reticencias, sino que falló. Ante la realidad del hambre que vino a esa tierra a la cual Dios le había llevado, vino también la prueba y vino la tentación. Y al encaminarse a Egipto, ante el faraón se planteó que su vida estaba en juego. Había perdido toda su seguridad y le dice a su propia mujer que diga una media verdad. Aunque ambos, el matrimonio, tenían un cierto parentesco, por el cual se podía decir incluso que eran medios hermanos, lo quiere mostrar así delante del faraón para ocultar la realidad de que su esposa, aunque existiera ese vínculo familiar, claramente el texto lo que está sugiriendo es que estaba diciendo esa media verdad para que no se descubriera el vínculo matrimonial que había. De esa forma, no solamente ponía en juego la vida de su esposa, sino que mostraba su tremendo egoísmo. Pero no nos apresuremos en juzgar a Abraham. Somos como él. Y estamos en un camino en el cual fallamos, tropezamos y caímos. La diferencia, por lo tanto, en la vida del que tiene fe, del que cree, no es que no tiene tropiezos y caídas, sino que, como vemos en la vida de Abraham, después de haber fracasado, se levanta y vuelve ¿a dónde? Al lugar donde comenzó. Nuestro texto empieza diciendo que va de Egipto. Abraham, tras haber fallado de esta forma, él y su mujer con todo lo que tenía, va desde el Negev hasta Betel. Y Betel era el lugar donde él había estado anteriormente y el lugar donde había hecho un altar y había invocado el nombre del Señor. Por lo tanto, la diferencia del verdadero creyente, del que tiene auténticamente fe y el que no lo es, no es que no tropieza y cae, sino que cuando se tropieza y cae, vuelve al principio donde todo empezó, donde invocó el nombre de Dios, donde buscó la realidad de aquel que se ha revelado en nuestra vida y nos muestra verdaderamente una vida mejor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer cuando examinamos nuestra vida y descubrimos el desastre que somos muchos de nosotros, no tenemos que hacernos promesas. Ahora voy a ser mejor. Esta vez ya no voy a fallar. Voy a poner toda mi diligencia y disciplina en ello. El Señor no le sirven de nada a nuestras promesas. Lo que tenemos es que volver al principio. Y para el cristiano no hay más comienzo que esa cruz del Señor Jesucristo. Es volviendo a los pies del cumplimiento de esa promesa a Abraham y a su simiente en singular, como hemos leído en Gálatas, que es Cristo Jesús, que comienza nuestra nueva vida, la vida de fe. Y cuando perdemos la orientación, cuando ya no sabemos hacia dónde vamos, debemos volver al inicio. Y esto es lo que hace Abraham. Regresa a aquel lugar donde invocó el nombre del Señor. Y juntamente con Lot, vemos que habían recibido múltiples bendiciones. El escéptico dirá, bueno, así cualquiera puede creer. Si realmente vivía en la prosperidad que tenía y Dios le haya dado tantas cosas a pesar de todos sus fallos, de sus fracasos, ¿no? De todos sus pecados y miserias, ¿no? Así también cualquiera puede creer. Pero siempre la prosperidad es una prueba y una tentación para nuestra fe. Y lo fue también para estos hombres, Abraham y Lot. Fijaos que precisamente el conflicto que tienen es por sus posesiones. Tienen demasiadas. Han acumulado tantas cosas que ya no pueden tener sitio para los dos juntos. Tienen que buscar cada uno su propio camino. Y esto nos recuerda una realidad una y otra vez, que es cómo convivimos con esas señales que Dios nos da de su bondad a todos nosotros. Porque no nos engañemos, lo que tienes y lo que disfrutas no es por causa de tu inteligencia, de tu trabajo o porque tú te creas que eres mejor que los demás. Es la bondad de Dios la que te da todo lo que ahora puedes tener y disfrutar. ¿Y cómo lo recibimos y cómo vivimos con ello? El apóstol Pablo dice así también en la Epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 12 y 13, la carta que escribió el apóstol Pablo cuando estaba en prisión, en Filipenses, capítulo 4, en los versos 12 y 13, dice así: yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Este es uno de esos increíbles textos, ¿no?, que tiene el apóstol, en el cual te muestra el equilibrio que a tanto nos falta, ¿no? La mayor parte de nosotros tendemos a los extremos, ¿no? Y hay un cristianismo evangélico que está obsesionado con la prosperidad, con tener la salud, con tener todo lo que el mundo le ofrece. Y otra religión que lo que hace es culto de la pobreza. Cuanto más te desproveas de todas las cosas, cuando finalmente no tengas nada y hayas hecho el voto mayor de privación de todas las cosas, más cerca estarás de Dios. Pero ninguna de las dos cosas realmente corresponde al modelo apostólico. Si os fijáis, no se trata de lo que uno tiene o deja de tener. Se trata de nuestra actitud para con lo que tenemos. Y esto es lo que el apóstol nos dice aquí, que él había aprendido, había sido enseñado por Dios acerca de ello. Nadie nace sabiendo esto. No es algo que todos conocemos o entendemos. Es algo que debemos aprender en la práctica, en nuestra vida, en la experiencia. Y al apóstol le costó, como a nosotros nos cuesta, aprenderlo. Pero él fue así enseñado para tener como para no tener, para vivir en humildad como para vivir en abundancia. Y este es el equilibrio que nos muestra la visión cristiana acerca de nuestras posesiones. Lo importante no es cuánto tenemos, ¿no? Si es mucho o poco, sino qué actitud tenemos para con ello. Nuestra oración debía ser la de los Proverbios. Vamos a leer en Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9. Dice así, en el libro de Proverbios del Antiguo Testamento, capítulo 30, versículo 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí, aparta de mí, le dice a Dios como en una oración. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, y que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta oración que encontramos en Proverbios, si os fijáis, tiene el mismo equilibrio de la enseñanza apostólica. En cierta forma, de lo que debemos aspirar es ni más ni menos que a estar contento con lo que es suficiente para nosotros. Por eso no nos sorprendemos que en el reino de Dios no estén los peces gordos de este mundo. Como el Señor Jesús mismo dijo, es difícil que los ricos entren por esta puerta de su reino. Tienen que cambiar de actitud radicalmente. Pero no significa que hay que ser pobre para formar parte de la iglesia. Lo importante es la actitud que tengas con aquello que has recibido. Aprender esa virtud tan extraña que es el contentamiento. Estar satisfecho con lo que uno tiene. Yo creo que esta es la diferencia, claro, que percibimos en este relato entre Abraham y Lot. Y es lo que le permite también ese contentamiento a Abraham, tener la generosidad, la enorme magnanimidad, ¿no?, que muestra aquí respecto a Lot. Lo que veis es que cuando tienen que partir camino, porque sus posesiones son muchas, se colocan en este lugar elevado en el cual ven la tierra en torno suyo y tiene el gesto primero de inmensa generosidad, Abraham, de decir, escoge tú, elige lo que tú quieras. Lo que tú no quieras, eso me quedo yo. Esto es realmente un ejemplo de hasta qué punto Abraham en su vida estaba siendo transformado por esa obra del Espíritu de Dios. Cuidado por la manera con que juzgamos a Lot, porque a Lot a veces somos demasiado severos con él. Dice también la segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, en el Nuevo Testamento, nos dice el apóstol Pedro en su segunda de carta, ¿no? Capítulo 2, versículos 7 y 8, que Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así que cuidado con convertir a Lot en lo que muchas veces en la tradición evangélica se ha llamado el cristiano carnal. Por un lado dicen está el cristiano espiritual, que es Abraham, el que busca la bendición de Dios más allá de lo que se ve, y Lot, el pobre Lot, claro, este hombre es el que no ve más allá de sus propios intereses carnales y materiales. No es así como lo ve el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en modo alguno se trata de distinción entre el creyente y el no creyente. No tenemos ninguna base en el Nuevo Testamento para decir que Lot no será salvo y un día estaremos delante de él en su presencia y le conoceremos. La Escritura nos dice que él era justo, justificado por... Pero lo que vemos que le falta es lo que la palabra de Dios llama fe, no en el sentido salvador, sino esa visión con la cual Abraham ve más allá de lo que Lot ve. ¿Qué fe es esta? Es la fe de la que nos habla Hebreos. Vamos a leer un texto más. En Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10, dice así la palabra de Dios en este el libro del Nuevo Testamento de los Hebreos, en ese gran cuadro de ejemplos de la fe de ese capítulo 11. Leemos así también en los versículos 9 y 10, que por la fe Abraham habitó como un extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, la diferencia entre Abraham y Lot es que Abraham veía más lejos, veía más allá de sus sentidos. Tenía puesto la fe no en la realidad presente e inmediata, sino que veía aún más allá. Mientras que la visión de Lot era corta. Era justo, pero no se da cuenta realmente de lo que está buscando para lo mejor para él. El Progreso del Peregrino es una de las obras que, juntamente con la Biblia, se ha leído más en habla inglesa y traducido a muchos idiomas. En castellano está traducido ya desde prácticamente el siglo XIX. Hay traducciones de El Progreso del Peregrino. Es la historia de cómo el creyente es como un viajero, un peregrino, está en una senda. Y se dirige a esa ciudad de la cual nos habla aquí la palabra de Dios. Y está en ese camino. Pero ese camino está lleno de distracciones. Está lleno de problemas y de incidentes que le llevan a desviar con sus pruebas y tentaciones el camino que está dirigiéndose hacia el final. Y uno de los lugares que distrae al personaje de Cristiano, que es como se llama el personaje del Progreso del Peregrino, es la Feria de las Vanidades. Y este nombre os suena, ¿verdad? Porque ha dado lugar hasta a revistas de título, como a muchísimas películas, historias, la expresión Feria de las Vanidades. Esta expresión de Bunyan, este pastor bautista, que fue incluso puesto en prisión, ¿no?, a causa de su fe disidente del anglicanismo, y que tiene una historia maravillosa de conversión que os merece la pena leer si alguna vez tenéis la oportunidad de leer su testimonio, ¿no? Bunyan hizo en este relato del Progreso del Peregrino cómo la feria de las vanidades que él encuentra en este mundo está llena de distracciones. No solamente porque hay maldades evidentes. Allí lo que impera es la glotonería, las borracheras, la lujuria. Todo ello marca esa feria de las vanidades. Pero sobre todo, y esto es lo interesante del libro, es que es una distracción. Es algo que le impide seguir el rumbo de su camino. Algo que le desorienta. Y esto es lo que la Biblia, la palabra de Dios, describe muchas veces como el mundo. El problema no solamente nuestro propio mal, lo que la Biblia llama el pecado o el diablo, el maligno, sino aquello que la Escritura llama el mundo. El mundo y esa realidad que nos impide saber realmente hacia dónde vamos, a qué es lo que nos dirigimos. Y el mundo tiene una atracción para nosotros, como cada uno de estos tres enemigos, ¿no? Vemos que fueran como una fuerza viva, tienen como un impulso en nosotros que actúa de una forma clara en nuestra vida, sea el diablo, sea el pecado, pero sea también el mundo. Y muchas veces pensamos, los deseos del mundo son muy fuertes. Pero fijaos lo que dice C.S. Lewis, C.S. Lewis, el hombre que llegó a la fe del ateísmo, profesor en la universidad inglesa y que escribió historias como Crónicas de Narnia y algunos libros maravillosos de introducción a la fe cristiana. Dice C.S. Lewis, no es que nuestro deseo del mundo sea demasiado fuerte, es que nuestro deseo de la vida que Dios nos promete en Cristo Jesús es demasiado débil. O sea, él lo que se da cuenta realmente es que muchas veces no es que amemos solamente el mundo, es que deseamos poco lo que Dios nos ha prometido. Y por eso es que nuestro ruego y oración ha de ser que el Señor aumente nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra hambre de esas realidades eternas que Dios ha prometido. Y esto es lo que Abraham tiene. Claramente, él sabe que lo que espera, anhela y desea no es lo que está ahora delante de sus ojos, como ve Lot, sino la realidad de lo que Dios ha prometido. Y es por esto que cuando parte en camino, como veis aquí, Dios le reafirma ¿en qué? En la realidad de sus promesas. Lo que Dios le dice a continuación en este capítulo que estamos considerando de Génesis, en el capítulo 13, le dice también Dios a continuación, después de escoger Lot, que al apartarse de él, alzara los ojos y mirara, versículo 14, desde el lugar donde estuviera, al norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra, a lo largo de ella y en su ancho, porque yo te la daré. Sé que los cristianos tenemos diferentes visiones de lo que significa la tierra que Dios ha prometido. Y hay muchos cristianos que identifican particularmente esas promesas con la tierra que hoy conforma el Estado de Israel desde el año 48. Pero yo creo que la tierra de la que aquí se habla va mucho más allá de esas promesas que podamos ver dirigidas a su pueblo. Es a lo que el Señor Jesús se refiere también en la bienaventuranza, cuando dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por lo tanto, no debemos espiritualizar lo que Dios no ha espiritualizado. Él ha prometido la tierra. Y por lo tanto, no debemos dejarle a los testigos de Jehová y a todos los que enseñan una doctrina falsa las promesas que Dios ha dado acerca de la tierra. Nos dice el apóstol Pedro que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Los profetas una y otra vez nos recuerdan que Dios renovará, transformará esa tierra, así como por fuego la limpiará de toda contaminación y de toda mancha. La gran diferencia de la promesa bíblica con lo que estas sectas enseñan es, por supuesto, que Dios está en el centro de esa tierra. Los testigos de Jehová esperan vivir en esta tierra como viven ahora, sin enfermedad, sin muerte, sin dolor, pero en este mundo, con Dios en los cielos, a la suficiente distancia para no interferir con tu vida ahora. Pero esta no es la promesa del creyente. La nueva tierra tiene a Dios en el centro. Y por lo tanto, todo fluye de ella, en esa visión que vemos en los últimos capítulos de la Biblia, porque Él es nuestra aspiración y deseo. Y por lo tanto, Él hace morada permanente, hace domicilio entre nosotros en esta tierra para siempre. Pero fijaos el carácter, el rasgo que identifica el que espera esa tierra, la mansedumbre. ¿Qué es lo que Abraham nos enseña? Nos enseña que no tenemos que afirmarnos a nosotros mismos para esperar esa promesa. Te puedes permitir el lujo de la generosidad de Abraham cuando tienes la seguridad de que lo que Dios te ha prometido, nada ni nadie te lo puede quitar. Y por eso es que puedes conceder con la magnanimidad de Él que el otro, aparentemente, disfrute de lo que tú te parece que pueda ser deseable, porque no tienes nada que perder. Dice el apóstol Pablo a los corintios que todo es vuestro por la fe en Cristo Jesús. Y si todo es tuyo, ¿qué vas a perder? No tienes nada que perder. Puedes realmente vivir con la confianza de que todo es tuyo en Cristo Jesús por esa promesa de la realidad eterna de lo que Dios nos ha dado. Y es por eso que el apóstol le da igual tener que no tener. Le da igual la pobreza que la riqueza, porque sabe que lo que Dios le ha dado es tan cierto y seguro como la vida que ahora experimenta. La palabra de Dios, por lo tanto, nos muestra que la situación de Lot va a ser peligrosa. Nos recuerda en nuestro texto lo que luego ocurrirá. Por supuesto que Lot no sabía lo que pasaba en Sodoma. Entonces no podemos juzgar su actitud y conducta a la luz de lo que todavía no se conoce. Él todavía no sabe la realidad de lo que ocurre en Sodoma. Pero, como nos dice Pedro, cuando la conoce, no solamente lo lamenta, sino que se angustia día tras día por la maldad que hay delante de ellos. Él no es alguien que se acomoda, que acepta esa realidad. Pero ahora lo que muestra es su ingenuidad, ¿no? Su falta de visión. Y vemos que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. Y el Señor le dice que Abraham se aparte lo más lejos posible de ello. Mientras que Lot se acerca poco a poco a esa ciudad donde el capítulo 19 nos dice que finalmente llega a tener una posición. Cuando dice en el capítulo 19 que Lot está a la puerta de Sodoma, quiere decir que tiene una autoridad, que ha llegado a tener un cargo representante de esa ciudad, ¿no?, en la cual se ha comprometido, ¿no?, a pesar de no compartir la conducta de ellos. Y así es como la tentación también actúa en muchos de nosotros. Poco a poco vamos acercando nuestra tienda paso a paso y, como se suele decir, de la rana que está en el agua hirviendo a fuego lento, apenas a lo mejor lo percibe, pero inmediatamente acaba totalmente frita. Porque realmente es así, a fuego lento, como se produce muchas veces el peligro de esa prueba que es la tentación. Uno se acerca a ella, la rodea, la acaricia, piensa sobre ella, ¿no?, hasta que te encuentras en la terrible condición de Lot. Pero Abraham emprende ese viaje por el cual nos dice que, removiendo su tienda, ¿no?, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edifica allí su altar al Señor. Como toda palabra y tercer punto de cualquier mensaje y meditación, tenemos que pensar en aquel que es el centro de esa promesa. La simiente, nos dice Pablo, hemos leído en Gálatas, no son muchas, como hemos leído en Gálatas 3, 6 al 18, sino que es una, Cristo Jesús. Por un lado, es cierto que todos somos hijos de Abraham, por medio de la fe, que las promesas de Abraham son nuestras, ¿no? Pero ¿cómo son nuestras? Es la pregunta. Y la respuesta del Nuevo Testamento es que solamente por medio de otro, que es Cristo Jesús. Por eso quiero llevaros finalmente al texto de Mateo 4, versículos 8 y 9, porque vais a observar un tremendo paralelismo, como siempre se da, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Mateo 4, al principio del ministerio del Señor Jesús, ¿no?, nos dice en los versículos 8 y 9 que el Señor Jesús se enfrentó con el tentador mismo, con el diablo. Dice en el versículo 8 de capítulo 4 de Mateo que le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, como en el cuadro que hemos visto, entre Abraham y Lot, todos los reinos que había en este mundo. No solamente esa tierra que tenía delante de él, que tenía la prosperidad, fertilidad, como en esa llanura de Zoar, que le recordaba lo que había visto en Egipto, la maravilla, sino que le muestra todo lo que este mundo puede alcanzar en su vista, los reinos todos de ella y la gloria de ellos. Y le dice en el versículo 9, el diablo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Y la gran diferencia, por supuesto, entre el Señor Jesucristo y nosotros es que Él resistió la tentación. El diablo quería que evitara el camino de la cruz, que buscara el atajo, que siempre nos parece la vida más fácil. Pero el Señor Jesús eligió la senda del dolor y el sufrimiento a la sombra de esa cruz del Calvario, porque sabía que era más lo que podía ganar, poniendo sus ojos más allá de esa cruz, en la gloria venidera, que lo que ahora el diablo pretendía ofrecerle. Y es por eso que le contesta a continuación: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesús rechazó esa tentación a la cual tantas veces nosotros sucumbimos, porque desde entonces hasta hoy, aquel que escucha la voz del engañador y mentiroso desde el principio, del tentador, te ofrece lo que este mundo puede darte. Te dice, ¿para qué creer en ese Dios que no puedes ver cuando tienes lo que tienes delante de tus ojos? Búscalo, persíguelo, anda detrás de ello y alcánzalo, porque tuyo puede ser si te lo propones. Y esta mentira y engaño se nos repite desde nuestra más temprana infancia. Puedes alcanzar todo lo que quieras, solo tienes que proponértelo. Solo tienes que desearlo de verdad y buscarlo, que lo lograrás. ¿Y cuántos viven con esa fantasía, con ese espejismo? Porque esto es una mentira, como toda palabra del engañador. Todo lo que te ofrece, detrás de ello no hay nada. Son palabras vacías. Y oculta la realidad de lo que Lot no podía ver, que iba a ser su vida en Sodoma. Así el mundo y lo que te ofrece esconde detrás de nosotros, como el anzuelo que hay detrás de ese jugoso gusano al cual el pescado finalmente intenta comer y así se ve enganchado. Utiliza como cebo, como anzuelo, lo que el mundo nos puede ofrecer. Te dice, míralo, pruébalo, disfrútalo y esconde esa tremenda realidad de ese gancho mortal por el cual finalmente somos atrapados por él una y otra vez. Pero nuestra esperanza y salvación no está en nuestra inteligencia y sabiduría de rechazar ese cebo. Está en comprender que hay otro que lo ha resistido y que por medio de él podemos tener la victoria nosotros frente a cualquier otra tentación y mal. Es solamente en el nombre y el poder del Señor Jesucristo que Él promete librarnos. No por tu diligencia, no por tu disciplina, sacrificio, decisión y por la manera en que te empeñes y propongas seguir el camino recto, es que Dios va a librarte de todos los males que hay en este mundo. El Señor no te libra de todos los males que hay en este mundo, pero te dice que cuando crees la realidad de sus promesas, disfrutarás de la seguridad, de la paz y de la realidad de ese Dios con el cual puedes vivir contento y satisfecho. El corredor Eric Liddell, que en las Olimpiadas de París renunció a correr en un domingo por sus convicciones presbiterianas escocesas de que no era una actividad que él debía hacer en domingo, ¿no? La película Carros de Fuego cuenta su historia, ¿no?, de Eric Liddell, ¿no? Y él escribió un libro antes de su temprana muerte. Él acabó de misionero al dejar el deporte en China. Fue puesto en un campo de concentración japonés y muere al poco tiempo después de haber dejado la carrera en la cual tenía todas las perspectivas de éxito por lo que había sido sus antecedentes, ¿no? Le llamaban el escocés volador por la cantidad de veces que había ganado las carreras anteriormente en Gran Bretaña. Para los ojos del mundo era un fracaso lo que había hecho. Había renunciado a todo lo que el mundo le podía ofrecer. Pero a los ojos de Dios, él experimentaba la realidad de que, como dice las palabras de esa promesa del texto de Samuel, que el entrenador americano le da en medio de las Olimpiadas, cuando renuncia a su carrera, dice el texto de Samuel, que Dios honrará el que a él le honra. Y él escribió en su libro, en esas notas que hace antes de morir, ¿no?, que él experimentaba el placer de Dios cada vez que corría y ponía también, de esa forma ejercitaba esos dones que Dios le había dado, sabiendo que la complacencia de Dios estaba cuando buscaba su voluntad. Y hay muchos que son necios a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios han ganado la mayor carrera que podamos imaginar, la de la fe. Y es por eso que la palabra de Dios nos exhorta, nos alienta a seguir la carrera de la fe, a despojarnos de tantas cargas, pesos que nos acarrean e impiden seguir este camino. Todos tropezamos y caemos, pero la diferencia es que cuando nos levantamos, volvemos a ese camino y seguimos adelante. Es el que persevera hasta el fin, el que ganará esa carrera. Por eso, queridas amigas y amigos, hermanas y hermanos, no desistamos. Es cierto que es mucho lo que anda y actúa en contra nuestro, que hay mucho que nos desanima a seguir adelante, que dudamos muchas veces si esto que creemos y afirmamos no será realmente una fantasía o un sueño de nuestra imaginación. Pero la palabra de Dios nos dice que es tan cierto como el Señor Jesús lo ve delante de Satanás en aquella su tentación. Él ve la gloria que está puesta por delante. Y enfrentó aquella cruz sabiendo que lo que Dios le había prometido detrás de ella era mayor y mejor que el padecimiento, la tortura y la agonía que implicaba aquel calvario para él. El Señor nos ha hecho que todos necesitamos una motivación para hacer las cosas. En esta vida no basta que te digan, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Es tu deber. Desde el principio, Dios nos ha conformado de tal forma que es por medio de un incentivo, de un estímulo que el Señor nos lleva a hacer finalmente lo correcto. Y por eso Dios no da mandamientos sin promesa. Dios no da una orden ni da una ley sin el Señor a continuación darnos la realidad de lo que Él anuncia que es nuestro mayor bien. Lo hemos leído antes, Gálatas. No es por la ley que el Señor nos salva, es por su promesa. No porque la ley no tenga valor, no porque no exprese la voluntad de Dios y cómo debemos vivir, sino porque finalmente somos librados y redimidos por la promesa de Dios, que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que debemos es alentarnos y animarnos con sus promesas. Lee su palabra cada día y recuérdate que sus promesas son tan ciertas y verdaderas como los padecimientos, dificultades y problemas que hoy tienes. Habrá hambre en este mundo, como hubo en la tierra prometida cuando Dios le llevó a Abraham y tuvo que ir a Egipto. Pero no caigas en el error que tuvo Abraham de pensar que por sus propios esquemas y por sus propias tramas de inteligencia podía librarse y mantenerse, porque el Señor proveerá y sostendrá para sus hijos. Y él, cuando ha aprendido esta lección en este capítulo 13, se puede permitir el lujo de la generosidad. Y le dice a Lot, escoge, que yo tengo suficiente con lo que quede. Por lo tanto, el Señor nos llama a mostrar esa gracia que hubo en Cristo Jesús. Es lo único de Cristo que podemos imitar realmente en nuestra vida. Dice el Señor Jesús, sed mansos y humildes, como yo lo soy. No hay otra vez en el Evangelio que el Señor diga, ser como yo soy, pero esta vez lo dice el Señor Jesús como algo a imitar, a seguir, como un ejemplo. Sed mansos y humildes como yo soy, porque ¿qué es la fe sino la confianza y seguridad de que en Dios no tenemos nada que perder y todo que ganar? Vamos a pedírselo a Él. Señor, en esta mañana te queremos pedir, Señor, que tú nos des la confianza, la certeza y la seguridad por la obra de tu Espíritu, de la realidad de tus promesas. que podamos esperar como Abraham esa ciudad, Señor, firme y segura, que tiene fundamentos, que no es, Señor, llevada por las tormentas de esta vida, Señor, por los temporales y las circunstancias, sino que donde finalmente estaremos ciertamente seguros. Señor, ayúdanos a ver con los ojos de la fe, como Abraham vio en aquel momento, en esa prueba en la cual separó su camino de Lot, a no mirar simplemente lo que está delante de nosotros, sino ver por la fe la realidad de lo que Dios, tú nos has prometido, Señor, en Cristo Jesús. Señor, te suplicamos así que podamos no perder el rumbo, que podamos seguir hacia adelante, que aunque tropecemos y caigamos, volvamos, Señor, al principio, a la realidad de cuando descubrimos quién eras tú, invocamos tu nombre, Señor, y encontramos la maravilla de la fe. Señor, que no pensemos como el diablo una y otra vez nos lleva a considerar que somos un caso perdido, que para nosotros no hay esperanza, que fallamos y tropezamos demasiadas veces. Que recordemos las palabras, Señor, de tu Hijo, al apóstol Pedro, que tantas veces nos mostró su debilidad y torpeza, cuando le preguntó cuántas veces, Señor, había que perdonar. Y recordar, Señor, que así, Señor, es de continuo, permanente e infinito tu perdón cada vez que volvemos, Señor, al Señor Jesucristo. Y en su nombre, Señor, rogamos empezar de nuevo. Señor, que no desistamos, sino que continuemos en este camino con los ojos de la fe. Que podamos encontrar algo de esa dicha, de esa complacencia, de ese contentamiento que muestra Abraham, que nos permita mostrar más generosidad, Señor, para nuestros hermanos en primer lugar, Señor. Que podamos, Señor, permitirnos el lujo, Señor, de que no consideremos como pérdida, Señor, lo que a los ojos de la fe no lo es. Todo es nuestro en Cristo Jesús, Señor. ¿Qué perdemos, Señor, al mostrar, Señor, de esa forma nuestra benevolencia para nuestros hermanos? Que en este mundo muchos también puedan reconocer esa gracia. Que puedan ver, Señor, aquellos que muestran la humildad y la mansedumbre de aquellos que heredarán la tierra, Señor, de acuerdo a tus promesas. Señor, que puedan reconocer ese rasgo del Señor Jesucristo en nosotros y que esa su obediencia activa, su triunfo frente a la tentación, sea la que nos lleve a tener la seguridad de que un día, cuando estemos delante de tu augusto tribunal, Señor, de ese último juicio en el cual tengamos que dar cuentas de nuestra vida, podamos abrazarnos a esa obediencia activa de Cristo Jesús, que resistió la tentación, Señor, y que venció de esa forma al diablo y al pecado, y que por esa su obediencia nosotros somos aceptados también por ti a través de él. Señor, te lo pedimos así, en su bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén.